De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en los micrófonos con un periodista, con Carlos García Arista. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes, Jorge.
Bueno,
encantado de estar contigo.
Eres un periodista joven, pero que trabaja desde hace varios años en distintos medios, especialmente en la zona de Barcelona, ¿no?
Eso es, bueno, como respondió una vez Woody Allen a lo de usted ese joven tan cobarde, dijo, bueno, no tan joven, ¿no? Pues yo para empezar diría lo mismo, ¿no? Que no soy tan joven, pero sí, me dedico al periodismo ya desde hace una veintena de años y más o menos es el tiempo que llevo viviendo aquí, en Barcelona, trabajando en marketing, en traducción y también colaborando con diversos medios en cuestiones de arte y cultura y también de opinión, que, como es el caso de este artículo.
Claro, este artículo que se titula Nuestros hermanos de Tel Aviv, que si alguien está despistado y no sabe cuál es el background de las noticias que están teniendo lugar en Barcelona, se puede esperar que sea una declaración de hermandad religiosa, pero no, aquí estamos hablando de la hermandad entre ciudades, algo que estableció Barcelona con Tel Aviv, que no es la capital de Israel, lo volvemos a aclarar porque la capital de Israel es Jerusalén, pero es una de las ciudades más importantes, y con la ciudad de Gaza, en el año 98, creo, ¿no?
Eso es, en el 98, el alcalde socialista John Cluj inició esta relación con idea de apoyar el proceso de paz, las conversaciones de Oslo que habían tenido lugar en aquellos momentos. Y desde aquí, desde Barcelona, el alcalde de Tel Aviv, el de Gaza y el de la ciudad, pues hicieron una declaración en favor del proceso de paz y realmente eso es la perspectiva que tendrían que tener el gobierno municipal para entender cuál es la función del hermanamiento entre dos ciudades y qué se puede hacer desde la política municipal para contribuir a ayudar a la paz y no a todo lo contrario. La política municipal el instrumento del hermanamiento no es un comentario político, es como mucho un instrumento para supuestamente ayudar a promocionar el proceso de paz. Tenemos que recordar que Israel es una democracia, es una cosa que a veces se olvida, y en democracia las políticas son diversas. Nuestra función no es involucrar en el conflicto a quienes no lo están, como pasó, por ejemplo, cuando vino la selección de femenina de waterpolo y hubo un boicot contra ellos, sino al contrario, es contribuir a la paz, y creo que esta medida no lo hace en absoluto.
Uh-huh. Bueno, aparte, cabe señalar que Barcelona está hermanada con otras ciudades que si es por la política de sus dirigentes, también estarían, digamos, en cuestión, ¿no? O sea, hay ciudades de Rusia, de China, etcétera, etcétera, que están hermanadas con Barcelona y nadie ha propuesto romper ese hermanamiento. Yo, la verdad que desconozco si en el mundo han habido casos de rupturas de hermanamiento de ciudades, porque me parece algo totalmente inconcebible, ¿no?
Está totalmente fuera de lugar y es exactamente lo que tú dices. Mira, hay una, seguro que por supuesto conoces la definición de antisemitismo que se utiliza en todo el mundo civilizado, que utiliza la Unión Europea y que utilizan la mayor parte de los países democráticos, entre ellos el nuestro. Y hay dos indicadores clarísimos de antisemitismo. Uno es el utilizar un doble rasero, el exigir al Estado de Israel lo que no se exige a nadie más, y otro es el atribuir las políticas del Estado de Israel a todos los judíos, a toda la población judía mundial y a cualquier individuo, que no son obviamente responsables directos de esas políticas. Y creo que este es un caso de manual en el que se están haciendo ambas cosas, y de aquí ha nacido esta iniciativa que, viendo un poco la secuencia, pues realmente va orientada, o sea, el ayuntamiento, el grupo municipal de los comunes, tiene muy claro cuál es el fin al que quiere llegar, porque aun sin atreverse ellos directamente a tener la iniciativa cuando tienen los votos para llevarlo al pleno, enseguida han secundado esta iniciativa, teóricamente, de grupos privados que han empezado a recoger firmas, y la van a llevar al pleno, y desde luego tienen el poder para llevarla adelante, una cosa sin precedentes y sin razón, desde luego.
Bueno, y yo no sé si es casualidad, porque ya me parece que una cosa puede ser casualidad, pero tantas no pueden ser casualidad, porque esta campaña se anunció justamente el día que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos, que es el pogromo nazi de 1938, y se iba a votar el 27 de enero próximo, que es el Día Internacional contra los crímenes de la humanidad y el recuerdo del Holocausto, con lo cual aquí o se les fue la pinza o alguien los puso a prueba y la ignorancia de los responsables municipales era tal que se llevó por delante estas dos fechas que son significativas justamente del antisemitismo, ¿no?
Desde luego, yo lo digo en el artículo, y en realidad no sé si es pura insensibilidad o si realmente no creo que nadie quiera pensar que es intencionado el utilizar dos fechas tan señaladas, no ya solo para, bueno, la historia judía, sino yo creo que para la historia de la infamia en general. Estar defendiendo en teoría los derechos humanos, utilizando esas dos fechas para este propósito, pues realmente me parecería tremendo. Lo que quiero pensar es que realmente, como pasa siempre con el antisemitismo, no se ve el antisemitismo para el que lo practica, es siempre algo que hacen los demás, algo para lo que hay una justificación, algo que merece que cuyo origen hay algún comportamiento que merece castigo, y la excusa del momento es el conflicto. Pero es que siempre ha habido una excusa. Ahora mismo estoy terminando el libro de Sánchez Machado sobre Cervantes, y habla obviamente de la expulsión de los judíos de España y de todo el conflicto que hubo aquí desde la Edad Media. Y realmente el origen recuerda exactamente esto, el surgimiento de bulos absolutamente sin ningún motivo, la culpabilización de las víctimas, y todo ello sin que nadie consiga realmente verlo. La ideología, las ideologías que se creen con la razón absoluta, y creo que es el caso, pues son un sitio estupendo donde esconder siempre la xenofobia, y en este caso la xenofobia contra los judíos, que desgraciadamente es una de las más habituales en toda la historia. Creo que lo que están haciendo no se puede llamar de ninguna otra manera que no sea antisemitismo.
Bueno, y justamente estabas mencionando que esto ha sido con el apoyo y hasta se puede sospechar con la iniciativa del partido que está en el gobierno del ayuntamio, de la alcaldesa Ada Colau, porque no es la primera vez que siembran en ese bosque, ¿no? Es decir, ya hemos visto cómo en ferias del libro, no en otro contexto todavía más llamativo, pues reciben en honor de multitudes a Leila Khaled, que es una exterrorista, llamémosla ex porque sí que secuestró aviones civiles y
Sí.
forma parte de un grupo palestino, el Frente Popular de Liberación de Palestina, que ha sido declarado como terrorista no solamente por Israel, sino por organizaciones europeas y creo que hasta españolas. Pero es que no solamente que la trae y la agasaja, sino que a mí lo que más me llama la atención es que solamente los judíos protestamos por eso. Es decir, a nadie le molesta que aquí se honre a una figura del terrorismo internacional.
Más aún cuando aquí también se ha sufrido. Por supuesto, no en la escala en que se padece allí, pero lo hemos padecido durante muchos años. Y creo que hay efectivamente muchos puntos de contacto en la situación y en el punto de vista que desgraciadamente ha adoptado el ayuntamiento y el partido que lo sustenta. Para ponerlo en contexto, ahora mismo ese partido está gastando, ha comenzado ahora mismo una campaña en la que va a gastar muchos millones de dinero público del contribuyente en discriminar el español, que es el idioma común, el idioma nativo de la mayoría de los que vivimos en el país, el idioma que compartimos todos. Y sin embargo, eso parece que da votos exactamente igual que la idea de deshermanar Barcelona con Tel Aviv, porque estas ideologías, efectivamente, que se atribuyen la razón absoluta, esconden muy fácilmente la xenofobia. Y la prueba es que exactamente los mismos son los que promueven el boicot a Israel en la autónoma y los que atacan los stands de propaganda de Sha'ar Shabat, por ejemplo, las organizaciones constitucionalistas. Realmente parece, en cierto modo, que hay una atracción iliberal. Para estos sectores, parece que necesitan, para crear el menor vínculo con otros grupos, ese halo de pobreza y de gobiernos disfuncionales, porque efectivamente lo que hablábamos antes, ¿cómo es posible que a nadie le moleste que La Habana o San Petersburgo o ciudades chinas estén hermanadas con Barcelona? Creo que ni siquiera Teherán les molestaría con lo que está pasando ahora mismo en Irán. Creo que parte de esa animadversión que hay hacia Israel proviene del hecho de que es una de las es la única democracia de la zona y que es un estado liberal. Y si no, realmente no encuentro ni otra explicación. La izquierda siempre fue tradicionalmente la defensora de los judíos a principios del siglo XX y ahora, cuando precisamente han conseguido establecer su propia defensa, contribuir al conocimiento de la ciencia, porque realmente ahora mismo hay un buen porcentaje de premios Nobel proceden de la comunidad judía. En este momento, cuando ya no pueden utilizar la protección del débil como argumento, parece que la balanza se invierte y pasan al extremo contrario. Realmente no entiendo la actitud y es muy importante luchar contra esta iniciativa porque procede de todo este contexto.
Bueno, vamos a ver qué sucede, porque esta misma semana se ha puesto en marcha una recogida de firmas justamente contra esta decisión de deshermanar a Tel Aviv y que están teniendo no solamente respaldo y respuesta en nuestro país, sino también fuera de este país, con lo cual pues la imagen de Barcelona se está degradando en el mundo. Y llama la atención también que justamente, por lo menos Israel no es un país con muchísima cantidad de habitantes, pero uno de los principales focos turísticos de los israelíes, y yo diría especialmente de la gente de Tel Aviv, es justamente Barcelona. Se siente muy identificada porque son dos ciudades del Mediterráneo, son dos ciudades que comparten la misma agua, llega a las dos orillas, y también la misma cultura de buscar lo moderno, las vías alternativas. Al menos esa era una de las características de Barcelona durante los últimos siglos. Pues en este momento pues es desalentador ver cómo uno de estos hermanos pues emulando alguna metáfora bíblica quiere cargarse al otro, ¿no? Algún sentimiento cainita, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a ver si esto queda en el olvido, como tantas otras iniciativas, porque recordemos que esta no es la primera vez. Ya el Ayuntamiento de Barcelona y recientemente el Parlamento catalán han hecho declaraciones en contra de Israel, de boicot, de apoyo a las sanciones y desinversiones en Israel, cosa que traiciona su propia tradición. Es decir, los dirigentes anteriores de grupos como Esquerra Republicana siempre han estado muy cerca del espíritu del sionismo, de la construcción de Israel, y de pronto, no de pronto, pero sí que ha ido creciendo en ellos esta influencia nihilista, quizás arrastrados por la CUP, pero de alguna manera rompiendo con sus propios signos de identidad durante decenios. De buscar la ecuanimidad, del juicio correcto y una visión ecuánime, al menos del conflicto que hay en Medio Oriente, y especialmente la consideración hacia los judíos, que forma parte de la esencia del catalanismo, de la ciudad de Barcelona, porque el que pasea por detrás de la catedral a menos de 100 metros encuentra la calle donde vivían los judíos. Está la ausencia judía, no la presencia. La ausencia judía se siente en todas partes. Así que muchas gracias, Carlos García Arista, por habernos atendido, pero también por haberte atrevido a hablar de un tema que para la mayoría de los periodistas que no tienen la obligación de hablar exactamente de este tema, les resulta muy incómodo, ¿no?
Yo diría que sí, es un tema que se evita y bueno, incidiendo un momento en lo que decías sobre cómo se ve desde los partidos locales tradicionalmente, el nacionalismo periférico procede en su mayor parte del carlismo, que no deja de ser un fundamentalismo, y su razón de ser desde el principio tiene muchos puntos de contacto con la xenofobia, con lo cual no me parece tan difícil de explicar que esa adoración de la identidad por encima de la ciudadanía termine en antisemitismo. Y desde luego, lo que decías sobre la relación entre Barcelona y Tel Aviv es algo que también me gustaría subrayar, porque es cierto, los ingleses al hermanamiento lo llaman Twin Cities, y desde luego, si hay dos ciudades gemelas, son Barcelona y Tel Aviv, las dos asomadas al espejo del Mediterráneo. y que juntas yo creo que recogen todas las grandes tradiciones de Occidente, el judaísmo, el cristianismo, el laicismo y la democracia occidental. Y yo creo que esa es la herencia que tenemos que proteger.
Pues muchas gracias, como hemos dicho, Carlos García Arista, y esperamos en el futuro volver a contactar, aunque no sea para temas como este.
Será un placer, Jorge, cuando quieras.
Gracias.